Creo que hai outros artistas no público, ou aínda non chegaron, pero bueno, co tempo chegarán. Entón, tendremos a 4 ou 5 dos artistas con nós hoxe á tarde, antes do inicio da exposición. E a idea é facer ou iniciar unha conversación co público que poida achegarnos un pouco a idea da exposición, as partes, as liñas interiores da exposición. Bueno, para todos vós son coñecidas as persoas que están aquí na táboa. Dun lado está Ángel Cerviño e Alberto González Alegre, os comisarios, e como en representación dos artistas, Pamen Pereira e Isaac Pérez Vicente. Bueno, sen máis, os deixo a palabra.
Toca a mí.
Moitas grazas por estar aquí. Gracias.
Bueno, gracias por venir. A mí me toca hacer un poco el perfil general de la exposición. Y esta exposición se fija en un momento histórico muy concreto, que digamos que hay dos puntos en la historia reciente, las últimas décadas del siglo pasado hay dos puntos de máxima intensidad en la historia del arte contemporáneo en Galicia. Uno podría fijarse en torno al principio de las décadas de los 80 con la explosión de Atlántica, las exposiciones de Atlántica creo que fueron 80 al 83, ¿no? Bueno, un cambio de rumbo que todavía pues seguimos viviendo, que todavía los artistas están en activo y que todavía digamos estamos recibiendo las ondas de ese cambio de rumbo. Y aproximadamente una década después, en los primeros 90, se pone en marcha lo que fue ya el punto de inflexión radical que acaba por constituir el sistema artístico gallego tal como lo conocemos todavía hoy en día. Y es la inauguración o la puesta en marcha de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 1990. Y en torno a 1994 empiezan a salir y a tener visibilidad los trabajos de las primeras promociones de artistas. También en el 90, creo que fue en el 94, se celebra la primera exposición, así que recoge las prácticas de los recién salidos y recién titulados, aunque no todos eran titulados, sí que la mayoría de los artistas presentes en esa exposición eran procedentes de la Facultad de Bellas Artes. La exposición es 30 años no 2000, que se celebra aquí al lado en el auditorio de Galicia. Eso fue creo en el 94 y en el 93 se pone en marcha, bueno, se inaugura el SEGAC, con lo cual ya digamos que el sistema queda cerrado, establecido. También el sistema de galerías de los años 70 empieza a consolidarse, empiezan a ir a ferias, Arco creo que es del 82. Bueno, ese, digamos que ese es el punto en el que se construye lo que hasta ahora pues, ha sido el sistema del arte gallego. A partir de ahora veremos qué pasa con todo esto. Entonces, el plazo histórico en el que nos hemos fijado para construir esta exposición es el que está entre esos dos puntos. No tanto el plazo histórico como los nombres o los artistas que salen en ese momento, ¿no? No nos vamos a fijar en las obras que hicieron esos años, sino nos vamos a fijar en los artistas que surgen entre el fin de Atlántica, o el fin de las, no el fin de Atlántica, sino el fin de las exposiciones colectivas de Atlántica y el principio de las exposiciones de los estudiantes de Bellas Artes. Claro, en ese periodo, que sigue hasta hoy también, como todos los periodos, porque Huete sigue trabajando, va a tener una magnífica exposición, Molde sigue trabajando y los Isaac sigue trabajando, también, obviamente, sigue trabajando. Hablaremos de su exposición en el MUSAC luego, una monográfica magnífica que tiene en el MUSAC. Quiero decir que en ese periodo se pone en marcha un montón de proyectos y hay pues una nómina de artistas, pues no sé, de 20, 30, 40, según la criba o según los criterios que se utilizaran para formar esa nómina. Entonces, bueno, había muchas maneras de enfrentarse a ese proyecto. Una era que fuera un proyecto amplio con muchos nombres y una obra de cada uno, bueno, pues 20, 30, aún así sería incompleto y se quedarían nombres fuera. Y nosotros hemos optado un poco por cerrar la lente y concentrar la mirada en seis personas, seis artistas, seis proyectos, que consideramos representativos. ¿Y representativos de qué? Pues representativos de aquel grupo que en realidad no era un grupo, de aquella generación que no era una generación, porque, bueno, si era un grupo, era un grupo muy desagrupado, tan desagrupado que esta mañana algunos se conocieron por primera vez, o sea, eso, con eso casi se dice todo. Y entonces, bueno, hemos pensado que la enorme diversidad de proyectos que se manifestaba en ese grupo, en esa no generación, en algún momento se le llamó senseración, ¿no? Seración, senseración también, pues estaba representado por los muy diferentes artistas que tenemos en esta exposición, ¿no? Veréis que habrá una diversidad de poéticas, de técnicas, de planteamientos conceptuales, de, bueno, de técnicas de representación inmensa. En cuanto a la forma de, o el criterio también para seleccionar las obras de los artistas, pues tampoco hemos seguido un criterio único. Hay artistas que tienen obra casi completamente nueva. Bueno, el caso de Isaac creo que es casi toda, menos La Cruz, casi toda es nueva e inédita. Jorge Barbi es toda la obra nueva recién producida. Pamen Pereira es, bueno, mitad y mitad. Hay un par de obras nuevas, inéditas, que se producen incluso después de la monografía. No, yo creo que alguna empezaste después a trabajarla después de la monográfica del Musac. Carmen Nogueira, también un poco siguiendo su criterio, son obras ya conocidas y ya vistas, pero que ella tenía mucho interés en que se vieran juntas, obras de distintos periodos que un poco marcan una línea o trazan una trayectoria y entonces están ahí para que se puedan ver juntas. Son obras de las tres, son dos de la colección del CEGAC, lo cual esto también es indicativo, ¿no?, de las buenas compras que se pudieron hacer o del buen apoyo que se está dando en cierto momento a los artistas. Simón Pacheco creo que también tiene obra reciente y obra más antigua combinada. No sé quién me... Bueno, María Ruido tiene también tres películas también. Una que es la última que produjo en colaboración con Santa Mónica. Santa Mónica en Barcelona, se acaba de proyectar por primera vez en Barcelona hace unos meses y está aquí. Y luego otras dos históricas, bueno, como más históricas, ya, joder, históricas. Otras dos más antiguas que tienen también la virtud de manifestarnos esa continuidad de su proyecto. Yo no quisiera extenderme mucho más, me gustaría que luego, no sé, preguntar, y sé que aprovechando que tenemos aquí a los artistas y alguno más que vendrá, que nos contaran un poco cómo vieron ellos esta experiencia. Por ejemplo, esta mañana, digo porque a veces se contrasta mucho las opiniones, esta mañana nos entrevistaron por la radio a Pamen y a mí, y yo le dije, bueno, esto era como una tierra de nadie, esta travesía del desierto que fue la de los, ¿cómo llamar?, de los posatlánticos, que fue el único nombre medianamente que se generalizó para esta no generación. Y entonces la periodista le preguntó, ¿tú te sentías realmente en una tierra de nadie? Y me contestó, no, yo no. O sea, quiero decir que los puntos de vista, evidentemente la tierra de nadie se ve ahora con la perspectiva, yo creo que sí. Hombre, yo era artista también de esa generación, yo viví eso en primera persona. Y en algún momento, cuando empezábamos a tener visibilidad, a ir a ferias y a tener compras institucionales y tal, sí que sentimos que de repente salía una marea de artistas de la facultad que un poco reclamaba atención y se le dio atención. Bueno, es decir, que cada uno tuvo sus vivencias, tú estabas fuera ya, entonces lo viviste de otra manera y teníamos una trayectoria sentada fuera. Y yo no sé, creo que poco más. Ah, sí, me gustaría añadir solo una cosa más. Que esa deuda historiográfica que nos quedó al plantear la exposición solo con seis artistas, ¿no?, y dejar fuera de la exposición una presencia de, pues, decenas de nombres y de obras importantes, pues esa deuda intentamos cubrirla un poco con el catálogo. El catálogo que saldrá dentro de poco más de un mes, finales de mayo, primeros de junio supongo que podrá imprimirse. Va a ser el catálogo de la exposición, como no podía ser de otra manera, recogiendo bien todas las obras que están expuestas y con textos que les atañen. Pero además, por añadidura, va a ser aparato historiográfico de la exposición va a tener una vida distinta, igual que los catálogos tienen una vida temporal completamente distinta a las exposiciones, ¿no? La exposición dentro de 3 meses se acaba y el catálogo, sobre todo este que estamos en este momento produciendo, queremos que tenga una larga vida de muchos años y así va a ser. En el catálogo hay dos, escribimos, claro, los comisarios, como es de rigor, escriben los artistas un pequeño texto, cada uno introduciendo su obra, pero hay dos textos importantísimos, yo creo que ya no son dos textos, son dos ensayos que de dos personas que están por ahí, que no quisieron subirse aquí a la mesa, que son José Manuel Lenz y Chus Martínez, que la verdad es que hicieron un trabajo magnífico que no podemos dejar de agradecerle. A José Manuel le pedimos un texto de entre 10 y 20 páginas y nos hizo uno de 100, con lo cual nos va a retrasar el catálogo 15 días, pero esperemos que valga la pena. Estamos seguros de que vale la pena porque hizo un trabajo extraordinario, documentadísimo, no hay exposición, ni movimiento, ni cuadro que no salga y que no sea citado en ese catálogo. Chus Martínez hizo lo mismo, pero centrándose en el tema de la mujer, que todavía no lo hemos dicho, pero una de las características de este grupo, eso lo voy a dejar a mi compañero. Y entonces, bueno, solo termino agradeciéndole a José Manuel y a Chus el gran trabajo que hicieron para el catálogo y que no podréis verlo hoy, sino tendréis que esperar un mes o mes y pico, donde haremos una presentación aquí en vivo y en directo y podéis volver.
Gracias. Boa tarde. Efectivamente, unha das cousas que sucederon neste marco que poñamos, podemos decir, os 90, de maneira máis clara, máis evidente, foi o da progresiva equiparación da presenza da muller na arte galega. En Bayona, no verán de 1980, en Atlántica, había 18 homes e unha muller. Nos 90, voando, desagrupados, xa había unha Pamen Pereira, que era unhas fotos, pezas maravillosas, non digo nada, pezas maravillosas, pero xa estaba Berta Cácamo, xa estaban tal, moitísima xente. E isto tamén queda reflectido nesta mesma exposición nosa, non por azar, son 3 homes e 3 mulleres. Podería ter sido mesmo a primeira vez que fosen máis mulleres que homes nunha colectánea, porque estaba pensado que estuvese tamén Berta Cácamo. Como dixo Ángel Cerviño, os nomes que perfectamente poderían exemplificar o que queremos decir aquí, poderían ser moitos máis, 20 e tal, porque están no nome de todos, Tono Carvajo, en fin. Pero que pasa? Que tuvemos a sorte de que o CEGAC e máis a Fundación Luis Seoane están preparando unha exposición de Berta Cácamo e, por tanto, era un pouco reincidente meter agora tal. De maneira que temos 3 e 3, estamos a pré, por primeira vez se cadra. En isto, como dixo tamén Cerviño, insiste o traballo de Chus Martínez Domínguez no catálogo. Para vos que coñecedes a arte galega tamén, non só a presenciades, sino que a participades, os sorprenderá tal vez que haxa unha distancia cronolóxica en datas de nacemento tan grande entre Jorge Barbi, que naceu en 1950, e Carmen Nogueira, que nace en 1970. 20 anos para algo que realmente se concentra teóricamente nos 90 pode parecer moito. Explico. Jorge Barbi, efectivamente, é un artista que é maior, é mesmo bastante maior do que algúns dos membros de Atlántica, penso en Menchu Lamas ou en Antón Patiño. Sin embargo, a eclosión real e forte da obra de Barbi sucede en 1988, no marco dunha Bienal de Pontevedra, nunha parte teóricamente residual, porque era unha Bienal que estaba distribuída por primeira vez e única en tres lugares, Pontevedra, Vigo e Baiona. Jorge Barbi e Ignacio Vasallo estaban en Baiona. Aquela mostra de Jorge, no que había pezas tan memorables e logo tan citadas como esa preciosidade que moitos de vos lembraredes, que non hai nada oculto delante de tus ojos.
Colección de Segac.
Colección de Segac. Colección de Segac. Mira, o Segac acerta con frecuencia. Con frecuencia.
As veces.
Sí, no, tamén ten pezas de Isaac e de Pamen, o sea que sí que acerta. Bueno, de maneira que eclosiona, digo, 5 anos despois da última exposición de Atlántica. De aí que poda, ao noso ver con rigor, estar integrado aquí. Cousas máis ou menos soltas sobre os diversos artistas, vou dar a palabra a Pamen e a Isaac, para que falen do seu, pero momentos que se poden comentar, pues, por exemplo, a ver, Simón Pacheco, recuperamos. De Simón Pacheco non traemos ninguna obra de 2015-2016. El quería, porque os artistas sempre queren traer o máis último, pero con Simón Pacheco sucedía unha cousa que el tuvera un par de exposicións ao noso ver moi interesantes, en especial a chamada Rehabilitación, que se fixou en Pontevedra no ano Catapún, chea de obras moi interesantes, pero que quedaron tristemente perdidas ou esquecidas. Recuperamos. Isto non quere decir que non estea representado por obra relativamente recente, o sea, no máximo 2010-2012. Sobre Carmen Nogueira xa falou Ángel Cerviño, que para ela era importante volver a ver xuntas obras que xa foron vistas, e algunha mesmo aquí no CEGAC e tal, pero para ela era interesante. Cos artistas hai que levarse ben, porque senón non hai xogo. Sen artistas non hai críticos, nin hai comisarios, ni, como decía Fraga, ni el perro que le ladre, o una cosa así. Con... ¿Quién me queda?
Isaac.
Bueno, Isaac está aquí. Isaac no, xa comentou. Isaac... son obras, definitivamente, como dixo Ángel Cerviño, todas recentes ou actualísimas. A última acabou na onte a noite de facer e a trouxo esta mañá, pero isto non quere decir que sexan exactamente pensadas onte a tarde, porque esa non é a maneira de traballar de Isaac Pérez Vicente. As obras, por moi recentísimas e quentes que estean hoxe, son obras rumiadas de anos. Que non coñeza e o coñecedes moitos, veñen de dunha leria tal. No, luego te metes conmigo. En fin, creo que temos a oportunidade de Pamen, xa ela vai a comentar agora e tal, pero fixo dúas pezas especificamente feitas para aquí. Unha son os chaparrales, esas bolas vexetais coloradas que están no vestíbulo, e outra que veredes agora, que é la doma del buey, porque ela é de Ferrol, pero é moi valenciana
tamén.
Bueno, ahora quere coller un estudio en Ferrol e volver a... Bueno, en fin, la doma del buey ten dúas obras que son de hoxe mesmo, e obras recollidas un pouco do pasado recente. Quero rematar falando da...
Que fale das portas.
Que dis?
Que
fale das portas. Que ela fale das portas, porque as portas que veredes na súa sala foron producidas para este mesmo centro CEGAC 2001, e agora teñen unha presencia nova. O sea, que agora podes, en rigor, decir 2001, 2016. Gracias e veña para mí.
Gracias.
Bueno, sí, yo llevo, aunque llevo muchos años con el cuartel de operaciones en Valencia, nunca, siempre he tenido un pie aquí y otro allí. O sea, mi familia está en Ferrol y vengo muchas veces, siempre, vamos, vengo unas veces, muchísimas veces a Ferrol. Y curiosamente sí que es cierto que cada vez me tira más, nunca me he sentido nada valenciana, por otro lado, absolutamente nada valenciana. Y estoy en Valencia pues porque mi destino me ha puesto allí de alguna manera, pero no porque yo hubiera elegido especialmente Valencia, ¿no? Sin embargo, cada vez mi gran ilusión sería tener un estudio en Ferrol al lado del mar, o sea que si algún golpe de suerte me puede permitir eso, estoy esperándolo, ¿no? Y bueno, sí, las obras que presento aquí, está la más nueva, que es la Doma del Buey, en la que aparece un remolino hecho con cuernos de vaca, con, creo que con una potencia que te mete para dentro desde lejos, con una piedra de obsidiana en el fondo, que ese es el fondo de ese pozo del inconsciente, de lo irracional, de laberinto de Minotauro, cuando por fin consigues ordenar el caos, pues aparece esa Doma del Buey que es la doma de la mente. El buey es, digamos, metáfora de la mente en este caso, ¿no? La otra pieza de las puertas que decía Alberto fue producida en el CEGAC, en mi exposición monográfica aquí en el 2001, y es una réplica de las puertas de San Martín Pinario, a escala más reducida. Las originales miden 5 metros y pico, estas miden 3 de altura. Pero bueno, son una réplica a escala idéntica, ¿no? En su momento estuvieron expuestas en vertical, como unas puertas, con un marco, que abrían un espacio en lo horizontal. O sea, te permitían pasar pues, de derecha a izquierda, en fin, en un plano horizontal, como una puerta convencional, ¿no? Sí que el hecho de que fueran las puertas de San Martín Pinario tampoco era una casualidad. San Martín Pinario pues era un sitio, es un sitio, ¿cómo decir?, ¿no?, de sagrado. O sea, son unas puertas que entras a algo, ¿cómo decir?, religioso, trascendente, no sé, como... Y bueno, pues después cuando Alberto me sugirió, o sea, me preguntó por esas puertas, las tenía y tal, y digo, sí, pues oye, pues qué buena idea, porque fíjate, está, sí, las tengo. Pero claro, esas puertas fueron hechas en el 2001, ahora es el 2016, yo he crecido mucho, ha llovido mucho. Y como las obras, mientras estén en mi poder, hago lo que quiera con ellas, pues era un buen momento para dar una vuelta de tuerca y ver qué pasaba ahora con esas puertas. Y no quería volverlas a poner en vertical. Esas puertas ahora, en este momento, para mí, no unían un espacio en lo horizontal, unían un espacio en lo vertical, entre lo de arriba y lo de abajo. De manera que están suspendidas en el aire en un plano horizontal, un poco, una de ellas un poco entreabierta, las puertas abren hacia adentro, que además el otro día al venir hacia aquí pasé por allí delante y justamente una estaba abierta y dije, estaba, mira, o sea, estaba así, entreabierta.
Las de verdad.
Hacia adentro, las de verdad, sí.
Oye, eso sí. Estamos empezando a tener poderes mágicos.
Sí. Entonces, bueno, pues yo que siempre, bueno, trabajo con esa parte del arte me sirve de vía de conocimiento, un poco me interesa la parte, pues, espiritual, por decirle de alguna manera, ¿no? Pero sí, me muevo bien, me siento a gusto en ese terreno, en esa parte poética, que de alguna manera busca la parte de ese, esa parte, es que no sé, decir espiritual es un poco raro, ¿no? Pero si esa parte que conecta con otras cosas que no solo son las que se ven aquí con los ojos y se tocan con las manos. Y espera, que es que se me ha ido una... se me ha cortado. Bueno, pues eso, que lo que realmente encuentro yo es esa parte trascendente o espiritual, pero a ras de suelo. A ras de suelo, o sea, la trascendencia no está arriba ni está allá lejos, ¿no? Está aquí, está a ras de suelo. El espíritu también está a ras de suelo. Y también está en la materia, o sea, me gusta trabajar con la materia un poco, en cierta manera, con un sentido chamánico, con un sentido de transformar las cosas, de darles nueva vida. Pues sí, cuando algo no sirve para lo que era, pues me gusta como darle nueva vida, ¿no? Me gusta más eso todavía que llenar el mundo de trastos. O sea, coger los trastos que hay y reinventarlos, recomponerlos, buscarles la otra dimensión, ¿no? Y bueno, pues ahí las puertas, ahí están, uniendo lo del cielo y la tierra.
Uniendo el cielo, sí, y la tierra a ras de suelo.
A ras de suelo, correcto, sí.
Gracias,
sí,
Pame. Bueno,
bueno, pois eu, así como a mañá, non vou a repetir o da mañá, que non deixen nada.
Por iso.
E entón estaba pensando, o sea, de pronto ocurriuseme que hai unha verba galega que é eue, que solamente existe pronunciada, que é un palíndromo. Eue, dices en certas partes en Galicia, eue. Pero eu se escribe, ademais, afirmativo. Sin embargo, eue parece que se escapa como un pouco, non? Non, entón, quero decir porque non me parece como tan interesante, desde o meu punto de vista, basicamente, falar de min mesmo, non? O sea, non creo que sea... pareceme como anecdótico, pareceme como que... a mellor é unha especie de contaminación da cultura popular, é decir, a xente lle encanta un actor, un cantante, pero non se conforma ca obra que produce, quere coñecer a súa vida. Os artistas xa formamos parte da cultura popular e, por tanto, estamos un pouco sometidos a eso. É dicir, algúns negámonos, como tamén hai famosos artistas que se poden negar, non? E entón, a mí me interesaría máis que me preguntaran, por exemplo. E me gusta moito falar sobre o contexto, porque, evidentemente, se fala desta exposición e se fala dos anos 70, un pouquinho, dos anos 80, dos anos 90, e eu teño que decir, eu vivín todo ese tempo, conocín a xente da Atlántica, vivín todo aquilo, creo que me influíu en certo momento, porque era moi novo e tal, por unha serie de casualidades e de reencontros, volvín hacia atrás, e entón retomei precisamente o que facía aos 18, 20 anos. E o que me parece máis interesante do punto de vista colectivo a min, o de que haya xeneracións ou non, me dá absolutamente igual, o máis relevante para min, desde un punto de vista colectivo con artistas, foi cando, nos anos 90, por como pasan as cousas que non se esperan, que simplemente suceden, se fixa a Asociación de Artistas Galegos. E, basicamente, a amizade con dúas outras persoas, porque, evidentemente, éramos unhos pesados, e incordiábamos moitísimo e éramos moi incómodos. Eu penso que coincido con esa xente, que somos tres ou cuatro, xa digo, e temos a mesma sensación todos. E a sensación que eu, en algún momento, sempre escrito, é que nun momento determinado se deu a posibilidade de que algúns artistas poderamos pensar sobre o que estaba a pasar na arte en Galicia. Non estou falando de estética, lógicamente, estou pasando do sistema das artes en Galicia. E pasou dunha forma, pois, como pasan realmente as cousas, cando non se esperan, suceden. E entón, un ten a sorte de vivir iso. E realmente, para min, foron 10 anos moi estresantes, moi productivos e moi contradictorios, lógicamente. con moitos enfados con moita xente, moitos, claro, de todo tipo, artistas, institucións, etcétera, etcétera, pero realmente o que tes é a sensación de haber vivido realmente algo. Por que? Porque evidentemente nos estamos educados, posiblemente ahora todo eso está mudando, estamos educados nunha tradición do artista como alguén solitario, que está tal, tal...
Iluminado.
Iluminado. Non, non, non necesariamente iluminado, non. Iluminado xa en todas partes, non na arte, vamos. Hai máis fora de arte, vamos, o sea. Non, eu me refiero ao feito de que esa é a tradición que pervive, pero xa estamos a vivir nunha tradición colaborativa, que tamén, bueno, pois é unha moda, unha tendencia, non? Non quere dicir que sea malo eso, pero quere dicir que a única relación que había cos artistas, e eu me movín en os anos, sobre todo os anos 80, os anos 90, pois era primeiro galerías, despois o CEGAC, é esa relación que moita xente, que o público a veces a mira como algo completamente estúpido, que ese mundo de arte frívolo, en donde non se fala absolutamente de nada, como non sea de a menga non le compraron, al outro non sei que, al outro non sei cuánto, etcétera, etcétera. Entón, eu realmente, cando que xa viña cansado diso e que incluso nun momento, hostia, me estou largando moito.
Nun
momento determinado incluso xa estaba tan farto que acabei traballando en publicidade simplemente para huir diso, non, por, bueno, por como fracero. Realmente cando xurdiu eso foi un cambio radical, pero un cambio radical a posibilidade de falar de outro tipo de cousas. E, de feito, bueno, ti estabas tamén e formaste parte da redacción da revista. Era fantástico facer unha revista en donde non, nin Dios iba a facer un dibuixo, nadie iba a poñer unha poesía, nin nada, senón que imos a falar do que nos pasaba, que era, é dicir, en vez de tanto queixarnos, vamos a falar do que está pasando. Eso pareceme fantástico. O digo por o tema este historiográfico, etcétera, etcétera. Eso me parece moi interesante. E eu, esa miña experiencia, basicamente. Desde a miña experiencia individual, ca arte e tal, bueno, eso eu a comparto con cualquiera que quera tomar unha cerveza e un petit comité, me encanta, e sabedes que me podo enrollar moi, que me podo enrollar moitísimo. Pero así non teño preparado nada, pero se despois hai algunha dúida ou algo que de pronto parezca pues, que alguén lle sorprenda, pues, non hai nin problema en falar, non? Eu, de cualquier forma, como dixen a mañán, lógicamente sei que é moi difícil, pero prefiro que a xente se perda. É dicir, penso que falar do que un fai e darlle voltas non leva nada senón ese camiño de falar sobre iso que son anécdotas e cousas que se poden defender máis ou menos cun discurso, etcétera, etcétera, non? Pero que, ao mellor, iso mesmo anula a capacidade que todos temos de ver algo ou de que suceda algo. Que non ten por que ser na inauguración, nunha exposición de arte. É dicir, que pode pasar cando menos unha espera. Sin máis.
Bueno, pois pues moi ben.
Bravo.
Bueno, ahora abrimos un pouco un turno de preguntas ou de intercambio do que surda. Se alguén por aí quere facer unha pregunta, unha cuestión, poñer sobre o terreno algo.
Eu quería facer unha pregunta e indo un pouco por o camino que abriu o señor
Sá, neste momento, que me parece moi interesante. Bueno, vosotros, esta generación perdida e hallada, venía despois de unha estrutura, de un grupo que en aquel momento a lo mejor quizá estaba como máis de moda, ¿no? De generar unos equipos que funcionaran máis ou menos con unha trayectoria similar como la época dos 80, dos Atlánticos, ¿no? Que eso todo desapareció e hoy además tampouco se trabaja, non hai, non se han generado tampouco
grupos.
Y me gustó el tema que dijiste de la asociación que teníais de los artistas, digamos, me llama mucho la atención que con todos esos problemas que tuvo, ¿cómo es que no es posible en Galicia que eso se vuelva a recuperar, que se pueda generar, que mucha falta os hace además, una nueva asociación o algo que funcione para poder dar más visibilidad a todos los artistas que ayudarían muchísimo toda esa labor, aparte de apoyar en determinados sectores con un grupo homogéneo que pueda tener, digamos, una fuerza mucho mayor para defender cualquier caso. En este caso, por ejemplo, el CEGAC, con todos los problemas que tiene.
¿Me preguntas a mí?
Te lo pregunto a todos vosotros, pero yo decía que era pues, insistiendo en tu
argumento. A ver, como todo, pues sería... Se podía puntualizar, etcétera, etcétera. A ver, vivimos una sociedad clientelar y la cultura es que solamente depende de las instituciones. Hay no sé cuántas asociaciones de artistas. Cuando nosotros tuvimos la asociación de artistas, evidentemente ir a hablar con una asociación en donde le estabas planteando de que no se trataba de conseguir una subvención para hacer tu exposición, tu catálogo y tal, era ir a tocarle los huevos, por así decirlo, ¿entiendes? Entonces, por eso digo yo que tuvimos la suerte entre muy poquita gente de coincidir, y es más, gente de diversas generaciones, no éramos cierta, gente de diversas generaciones, de coincidir en, por así decirlo, un diagnóstico de lo que estaba pasando. Y bueno, eso nos dio la razón después, porque fue la eclosión de las sociedades, de las asociaciones en España, y luego vimos que conocimos gente en muchos sitios que pensaba exactamente igual. Estábamos, y lo que pasa es que eso había un punto de radicalismo y otro, como sucede en todo. Es más, es que era además la oportunidad de hacer política como ciudadanos. O sea, como ciudadanos participar en la política. Es decir, la cultura, ¿quién la controla? ¿Quién controla la cultura? ¿Quién pide cuentas? Absolutamente nadie. Entonces, nosotros creíamos que el crear ciertas estructuras de control de los gastos, de los dineros en cultura, pues era una cosa, ya para empezar, democrática. Ahora, plantear esto en una sociedad clientelar, como es la sociedad gallega, en donde toda la cultura está subvencionada, es tocarle los huevos a la gente. Y se la tocamos a mucha gente, lógicamente. No solamente a instituciones, a colegas.
Yo creo que lo que dice Luis también es que... ¿Que por qué se acabó aquí? Porque nosotros, como tú muy bien dices, fuimos, nuestro delegado fue a entrevistarse y a las asambleas generales a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, y hoy las asociaciones en el País Vasco, en Cataluña y en Madrid siguen funcionando, y la nuestra duró 5 años o 4.
Tienen una sociedad civil por tradición más organizada, e incluso la ley de asociaciones es distinta. Nosotros nos tuvimos que acoger una ley de asociaciones para todo. Nosotros, cuando intentamos pedir una subvención a la Xunta, tenemos que entrar con las... Es decir, es por así decirlo, una política de la manga ancha, en donde todo se nivela. Y entonces, claro, si tú estás en esa historia, como asociación, como las otras, pues no tiene ningún problema. Pero si tú estás, de alguna manera, manifestando en prensa, como hicimos nosotros, sobre el marco, sobre lo que fuera, manifestando lo que pensábamos y teniendo, por así decirlo, una actitud política. A ver, política no quiere decir partidista, una actitud como reclamando como sociedad civil nuestra participación ahí. A ver qué asociación de artistas hace eso. Ya vemos en dónde están ciertas asociaciones empotradas en los ayuntamientos y manejando la política cultural y todo ese tipo de cosas. Esa es otra historia, Luis. Entonces, pasamos por ahí, es una cuestión ya no de artista, es una cuestión de sociedad civil, desde mi punto de vista.
¿No crees? Claro, se iba a decir.
Vamos, yo considero que la gente joven, los que quieran, tendrá que pensar en eso. Y además, considero otra cosa muy importante. Ha habido a nivel político ciertos cambios. Ha habido gente joven que se ha puesto en las instituciones para cambiar las cosas. Esa gente tendrá que tener alguna interlocución, porque si no la tiene, ¿a quién van a llamar? A los suyos. ¿Van a seguir con una política clientelar cultural? Eso ha pasado ya con el bipartito y los actores. Es decir, cuidado. Yo me refiero a que la sociedad civil tiene que actuar políticamente, de una manera independiente. Entonces quiero decir que les toca ahora a la gente que es más joven. Yo, evidentemente, hombre, yo creo que sí. Yo creo que eso sería siempre fantástico, ¿no?
Santa.
Bueno, yo siento discrepar del diagnóstico en un aspecto, y es que, por ejemplo, Yo he participado en las asociaciones de artistas desde Madrid y en La Unión desde principios de los 2000 y desde hace años no existe ninguna asociación de artistas en el País Vasco. La Asociación de Artistas de Cataluña está en bancarrota, en una crisis brutal a través de una serie de problemas que provinieron del coordinador, que era Florent Siguntín, la gestión de Amaca y la gestión de Hangar. Quiero decir que está en gran medida desactivada. Lo que en Madrid, por ejemplo, ha habido también problemas con ABAM, que abandonó la Unión precisamente por esos problemas que se estaban manifestando en la estructura de la Unión, y se creó una plataforma alternativa que era Artistas en Red, que de alguna manera competía con la Unión. Quiero decir que el panorama asociativo artístico es bastante complejo y a veces tendemos a pensar que en otros sitios funciona bien y en el lugar donde vivimos funciona mal. Yo creo que es una cuestión un poco más compleja en general. Lo que sí ha sido muy positivo es que lo que se ha generado es una mesa sectorial que reúne a distintas asociaciones, tanto de artistas como el Consejo de Críticos, ADACE, la Asociación de Directores de Museos, la Asociación de Investigadores, MAV, la Asociación de Gestores Culturales. Quiero decir que esa mesa sectorial, que tiene una función de interlocución general, reúne una participación, digamos, autonómica, regional, como se quiera llamar, y eso sí está precisamente dando frutos a través precisamente de un planteamiento de acción de carácter transversal. Yo lo que creo es que desde el punto de vista asociativo, bueno, aquí hubo una asociación que tuvo su crisis, de la misma manera que han tenido crisis la Asociación de Cataluña, la Asociación de Madrid. Es decir, es una cuestión cíclica, las asociaciones tienen sus crisis. Yo no dramatizaría sobre esa cuestión, yo creo que es más importante generar unas redes de colaboración entre distintos sectores que apoyen la cultura y, sobre todo, que planteen un debate serio y honesto. Es decir, cuando digo honesto, prefiero a que el debate sea sobre el debate, no de acusaciones de carácter personal, que es en muchas ocasiones lo que fragmenta y tritura cualquier cuestión de carácter asociativo, ¿no? Entonces, la creación de esas redes de debate, yo creo que son las que van a fomentar después un sistema asociativo fuerte. Entonces, bueno, esa era una apreciación.
Yo tengo...
Bueno, ¿cómo se genera? A través de la implicación quiero decir, el que hoy haya tanta gente aquí, a mí me parece fantástico, porque lo que implica e indica es que hay un interés y una implicación. Aquí hay gente que ha venido no solamente de Santiago, sino que ha venido de otros sitios. En Galicia hay esa dispersión de territorio. Yo creo que podría ayudar a generar una cuestión de red mucho más plural, mucho más discursiva. Ayer hubo un acto en el Museo do Povo Galego donde estaban todos los poetas y, bueno, hubo una sensación de piña. Hay algunas personas que estuvieron ayer en el Museo do Povo Galego y que están hoy aquí. Quiero decir, el participar, intervenir, discutir y generar debate es una cosa de alguna forma natural que implica, por un lado, obviamente, el interés de las personas, pero también la generosidad y, sobre todo, la pasión por lo que se hace. Hay una cosa de gratuidad en esa cuestión del debate, pero si queremos que el lugar donde vivimos tenga unas estructuras fuertes, no es a base de subvenciones, como se consigue, sino precisamente a base de participación. Y la participación lo que permite es la consolidación de esas redes de complicidad.
Sí, bueno, te puedo responder.
No, sí, sí, venga, venga.
Sí, claro, pero tenemos público abajo y
esto, bueno, yo lo hago para
evidentemente son opiniones personales, claro. O sea, yo mi opinión personal no es que, es decir, yo no creo que una asociación tenga que ser una estructura institucionalizada con propuestas. Yo, si recuerdo que ya la primera cosa era solamente lo que les ha pasado a los de Podemos, solamente negáis, solamente tenéis un discurso crítico. Pues claro, es que las cosas se hacen desde un discurso crítico. Y tenéis que hacer propuestas. Y no, las propuestas las tenéis que hacer vosotros y nosotros las podemos criticar, esas propuestas. Entonces, yo creo que lo importante es que surjan cosas y ya veremos cómo esas cosas se encaminan. Entiendo que desde la política las cosas se hacen de forma distinta, es decir, se promueven que surjan cosas para después encaminarlas en unas bases, etcétera, etcétera. Pero nosotros como sociedad civil no tenemos por qué organizarnos para acabar siendo un partido político. Una asociación de artistas no tiene por qué ser una asociación corporativa. Se llamaba asociación de artistas porque era lo que había a mano, pero ahí podían entrar. Y de hecho nosotros intentamos contactar con la asociación de críticos. Nada de... No se contesta. La asociación de galeristas no se contesta. Es decir, era simplemente crear eso que tú estás hablando. Crear una plataforma, palabra horrible, para debatir y a ver a dónde podemos... Pero sin, no creo que haya que poner objetivos. Evidentemente hay unos cuantos, los lógicos. ¿Cómo se pueden encargar obras con el dedo? Pues no, pues tendrá que haber concursos públicos. ¿Cómo puede exponer un artista sin cobrar nada? Una galería sin un contrato. Cosas elementales. Son cosas elementales.
Sí, pero por eso, ¿no? Yo creo que sí que sería importante volver a crear ese grupo, ¿no? O sea,
sí.
Decir, los artistas estamos vendidos la mayor parte del tiempo, o sea, claro. Pero ahora desde hace poco que se considera que puedan cobrar unos honorarios, pero vamos, o sea, que es vamos.
Sí, pero quiere decir, o sea, que esos momento... son objetivos elementales que creo que ya no ofrecen ninguna duda. Pero más allá de eso, lo que nos animaba a nosotros era esa posibilidad. Es más, recuerdo que había discusiones en donde había un artista, Paco Mantegón, al principio de la asociación, y Paco, que era muy así, además trabajaba y por tanto era autónomo, decía, porque se planteaba eso, ¿cómo alguien puede ser miembro de la asociación? Paco Mantegón, tiene que darse de alta y ser autónomo.
No.
Decimos nosotros, no, nosotros estamos a favor de que entrara quien quisiera,
claro,
no me importaba ni el estilo,
claro,
ni nada, ni nada.
Claro,
lo que
claro.
Se trata es de tener gente y que luego la gente, claro, entre ellos, entre todos, pues nos juntamos, claro, y tal. Pero es, yo creo que es básicamente como un ánimo para que la gente se junte en lo que tiene más próximo. Y lo más próximo para nosotros era el arte y participar de la vida pública, pues con lo que tú haces, lógicamente, ¿no? Y creo que eso es mal recibido siempre. O sea, mi sensación, y además tú sabes que en el campo de la cultura pues hay luchas y las estamos viviendo hoy en día. Ya hay luchas de grupos de poder, de o sea, aunque tengan su pequeñito poder, que intentan acabar con otras cosas. A veces ni lo sabemos porque somos tremendamente ingenuos, pero eso se está dando ahí, ¿no? Lo que pasa es que nos echaban la mala fama esa de que solamente criticáis, solamente no, pues cuando queréis propuestas, hacemos propuestas. Pero el decir no solamente criticáis era la descalificación que se hace siempre desde la política con alguien que entra. De hecho, las jornadas para el marco las organizamos nosotros y no creo que estuvieran tan mal. Claro, tuvimos la mala suerte de que la prensa, como siempre, los medios, que son por los que conocemos la realidad, pues de pronto decía, no, una reunión de amiguetes, ¿no?, para solucionar el marco, claro, ¿cómo vas a explicar? Es decir, es muy duro eso, es incómodo.
Isaac.
Sí, perdón.
Si queredes, Santi Olmo nos deixa este espacio para seguir falando, pero eu fago exposicións para o público. Entro ás 8 da mañá no museo, coloco as pezas, colocamos, levamos, somos un parella de feito, sangre de mi sangre, entramos, traballamos, iluminamos, escollemos e facemos todo para o público. E pode que estea o público alabaixo esperando tamén por nós. Quen quera quedar aquí falando de si podemos ou non podemos, pois está no seu dereito. Eu baixo cos meus.